Hola Nomo, ¿cómo estás? Muy buenas días,
Buena.
tardes o noches. Buenas noches a la gente que está en el live. Bienvenidos a Frecuencia Rolera en vivo, nuestro episodio semanal. Y esta vez me encuentro sin la compañía, sin la grata compañía de nuestro querido loco de la cueva, al cual le mandamos un saludo grande. Sabemos que está acá entre el público presente, pero me encuentro con un gran compañero. Otro de los de parte del staff de Frecuencia Rolera, de nuestros grandes amigos, aquí tenemos al Gnomo Rolero. ¿Cómo
Oh,
estás, Gnomito?
hola. Acá un poquito nervioso, atento al linchamiento que se viene.
Está hoy, yo digo, y esto lo decimos normalmente con el loco, pero hoy con una sed de aquellas. Salud, Gnomito. Salud por esta bienvenida. Muy
Saludcita.
bien.
No podía desteñir.
No voy a desteñir hoy día. Saludos Tabernero, saludos Live Anime Bow Podcast, saludos La Cueva del Loco Podcast y saludos a la gente que se nos está sumando: Benjamín, Pacomán, Pancho, Sin Karma, Van Durden. Un saludo, chicos. Hola a todos, muy buenas y nos estamos viendo. Empecemos con este episodio dedicado hoy día principalmente a las aventuras del No Alone. Aquí ya recuerden que pueden mandar los saludos que ustedes quieran. El gnomo va a responder a todos los saludos después de lo que pasó la
Vamos a estar
semana
leyendo
pasada.
saluditos.
Así que vamos a estar perfecto. Pero nos vamos a dedicar a esto. Mira, gnomo, cómo te pillo.
Oh, yo no lo imprimí, yo lo tengo en digital nomás.
Este lo
Pero
imprimí en la
funcionó.
Dalia. Y funciona bastante bien. Hoy día vamos a hablar de un tema súper entretenido, en realidad. Un tema súper interesante que son los juegos de rol en solitario. Lamentablemente extraño mucho aquí a nuestro loquito, quizás de repente se nos va a sumar en el texto, pero nos va a
Sí, anda por
contar,
allá.
sí, anda por acá, sí, ya vino a saludar y todo, pero nos va a venir a contar de por qué él considera que puede ser que los juegos de rol son o no, se pueden jugar o no de manera solitaria. Pero lo
Anda.
primero que todo, vamos a saludar obviamente a nuestro auspiciador por tres juegos de rol y tablero. Tu tienda de rol favorita, donde puedes encontrar muchos juegos de rol, sobre todo que están a los que están a pedido. Juegos a pedido, vienen muchas novedades, viene de Hillpress, viene de HT Publishers, viene de un montón de de editoriales muy buenas, poco conocidas, de Shadowlands están trayendo, así que súper bien en ese sentido. Saludos a Javo de la Croix, que ha entrado al Frecuencia Verso también, que se ha ha seguido al canal. Y bueno, ¿qué pasó? Pregunta en el chat. El gnomo empezó a trolear y despejó el chat por algún motivo. Dice que despejó el chat de esta sala. No lo borré. No lo borré. Así que, bueno, vamos a partir con eso, saludando a nuestro auspiciador claramente. Y también a la gente invitándola a unirse a nuestras redes sociales en frecuenciarolera.cl, donde encuentran también el servidor de Discord y pueden meterse a jugar rol con nosotros, muchas partidas, estar atento a lo que se viene y seguirnos en nuestras redes sociales. Abajo por acá también encuentran el link a nuestro canal de Ko-fi, donde si les gusta este proyecto pueden apoyarlo por lo que les sale un cafecito o pueden suscribirse con su membresía de Prime o como ustedes quieran a nuestro canal de Twitch. Y ahí vamos a empezar a sortear también, a hacer algunas cositas. Se vienen lives para suscriptores, únicos para suscriptores, así que eso nomás. Hasta ahora eran solo saludos, así que no se preocupen, el
Sí.
gnomo todavía se banca la chancla. Y
No,
ahora
me disculpo
lo...
porque fue mala mía. Estaba tratando de hacer algo como nunca estoy de este lado. No supe qué iba a hacer y parece que borré algo ahí.
Ah, ya.
Pero
Ah,
ya lo
tú.
arreglé, ya lo
Si
arreglé.
quieres ver el chat aparte, ahí en la configuración lo ponéis como ventana emergente. Y lo otro, vamos a saludar ahora muy especialmente a el Gnomo Rolero. Gnomito, ¿de qué se trata tu podcast? Cuéntanos del Gnomo Rolero, de cómo nació, dónde se gesta, dónde están las influencias, dónde está todo, qué se viene, qué estáis haciendo. Cuéntanos, pero absolutamente todo lo que pasa con el Gnomo Rolero.
Uf, es harto. Para empezar, vamos a hablar de dónde salió el Gnomo Rolero, que fue una idea. Nació jugando en el programa de otro podcaster que es Don Pablo, que le mando saludos. Viene de vuelta de la montaña, según vi por ahí. Y jugando mucho en su programa, me nació esta idea de querer narrar, de querer jugar otras cosas. Y como vi que nadie narraba ese tipo de juego, dije, ah, voy a lanzar a narrar. Después, en este afán de querer mejorar, de ser bastante autocrítico, exigente, quise grabar mis partidas para poder escucharlas y poder ir sacando notas de qué es lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal, y poder mejorarlo y lo cambiar. De ahí Don Pablo me asesoró bastante, me dijo cómo grabar, me empezó a dar el tema de Anchor, me dijo todo este tema de Spotify, me dijo súbelo, por recibir comentarios de la gente, qué sé yo. Y ya, pues, ¿qué me dijeron? Montamos el podcast y empezamos a grabar las partidas y se empezaron a subir. Ese fue como el empujón inicial del podcast. Después fue agarrando más vuelo por la idea de querer difundir un poquito el rol, porque al menos cuando yo empecé, que no fue hace mucho, debe ser aproximadamente un año, encontraba muy poco contenido como para ver o escuchar en YouTube, muchas partidas españolas y demás, que de repente daba como un poquito la lata escuchar todo el rato. Entonces dije, ah, bueno, con este programa voy a buscar de alguna forma la gente que a lo mejor todavía no quiere narrar, no se atreve a jugar quizá, a lo mejor escuchando historias, por ahí se motiva y entra a esto del rol también.
Buenísimo, y desde ahí, ¿cuánto llevas con esto?
Del podcast van 5 meses.
¿Harto tiempo?
Sí, pues, harto.
Es un buen tiempo.
Tenemos algunas aventuritas grabadas por ahí, mucho one shot, sí, pero ya de a poco vamos subiendo aventuras más largas. Estamos con Agon, que quedó parado en el 5th capítulo, le dimos una pausa a esa aventura. Estamos jugando también Dungeon World, un juego que me gusta bastante. Ahora este viernes vamos a continuar retomando esa aventura. Estamos jugando los lunes con una nueva mesa de Kitchen Bikes. Esa no la estamos grabando así, pero próximamente vamos a empezar a subir también Kids on Bike al programa. Y la novedad, porque estuve ahora hace poco, la semana pasada, incursionando en esto del rol en solitario, que nació el Nome Alone, claro, de un intento fallido de armar una mesa. Dije, bueno, no me voy a echar para atrás, no es la primera vez que una mesa se me cumple el plazo sin obtener jugadores. Y me puse a buscar y dije, ¿y si juego solo? Si no tengo jugadores, me pongo a jugar solo. Me puse a investigar, hasta que encontré varias opciones. Y entre todas ellas me quedé con el juego que mostraba recién, que es el Alone Among the Stars. Ese mismito. Juego bastante simplecito. Lo único que necesitas es una baraja de póker, un dado de 6 caras y tu imaginación. Y absolutamente nada más.
Buenísimo. Una baraja de póker.
Sí. Ya. Oye, el típico naipe este.
Buenísimo. Preparadísimo para todo esto. Sí. Oye, una consulta, ¿de dónde podemos escuchar este primer episodio? Porque yo sé que hasta ahora está arriba solo el primero. Estás haciendo unos episodios que duran aproximadamente 10 minutos, súper digerible en realidad y súper entretenidos por lo demás. ¿Dónde te encontramos para poder escucharlo?
No, está en todas las plataformas de podcast, pero principalmente en Spotify. Ahí, a ver si es que los gnomos asistentes pegan el link en el chat para dejarlo directamente a la escucha de este capítulo. Planeo grabar capítulos cortitos porque el hecho de jugar solo, me di cuenta al empezar a grabar, que es bien intensito, como que terminas uno más agotado que jugar con un grupo, al menos sencillo. Entonces, creo que hacer sesiones cortitas, para no agobiar mucho también el capítulo y no dar la lata con un solo personaje todo el rato, que decidí dejarlos cortitos.
Ya. Oye, cuéntame, ¿cómo esto? A ver, primero, vamos por orden, porque yo creo que eso, aquí el Paolo nos va a tirar harta. Nos va a desafiar harto en términos de si esto realmente es rol o no. Pero yo quiero saber, o sea, primero que todo, bueno, el link ya está para que la gente escuche el gnomo rolero. Pero yo quiero empezar a preguntarnos cómo, ya, estamos jugando acá rol en solitario. Esto nace porque, como tú me contabas, no estuviste en ningún momento como. Por decirlo de alguna manera, en ningún momento tú tuviste tu mesa, tu grupo que se armó y decidiste ya, si Mahoma no, si la montaña no viene a Mahoma va a la montaña.
Exactamente.
y te aventuraste en esta aventura a través de las estrellas. Pero, ¿cuál es la diferencia, obviamente aparte de que juegas solo, de un juego de rol en solitario con los demás? ¿Cómo nace esta idea de, por ejemplo, empezar a enfatizar el tema de lo que es estar como solito? ¿Qué tipos de historias te encontraste, por ejemplo, entre las otras opciones que no elegiste? ¿Qué tipos de juegos encontraste? ¿Qué es lo que se juega cuando se juega rol en solitario?
Mira, de partida busqué varias opciones para ver cuál me convencía, porque de partida yo rol en solitario no sabía nada. Me habían comentado por ahí algo sobre los libros juegos, que al menos nunca he visto alguno, no conozco bien cómo será el formato.
Mira lo que traje yo para esta conversación. Traje los Chus Cthulhu. Y traje... Este es una reliquia. Es como un Macintosh de lo Elige Tu Propia Aventura.
Qué buena. Sí, por ahí algo me llegó en digital. Pero le eché una mirada y no me convenció mucho. Entonces, ¿qué fue lo que me llamó la atención de estos juegos solitarios? De partida no sabía cómo funcionaban, porque estoy acostumbrado al formato, bueno, entre comillas, tradicional, que es un narrador con un par de jugadores. Dije, ¿cómo será jugar solo? ¿Quién me narra? ¿O me narro yo mismo? Me pregunto, me respondo, ¿cómo será? Entonces, cuando empecé a leer, fue como todo este momento de eureka. Dije, bueno, así funciona. Simplemente ocupando un par de oráculos, en el cual sacas cartas, qué sé yo, porque varios de estos sistemas que encontré comparten un sistema base, que la aleatoriedad te la da una baraja, según el número de la pinta que tú sacas, y el oráculo mismo. Entonces, 10 juegos de distintas ambientaciones, en las que escribes un diario, en las que describes objetos, muchas cosas. Pero este en específico me gustó mucho porque tenía formato como de bitácora, en el cual tú vas explorando todos estos planetas, estos lugares que vas encontrando, y los vas registrando. Entonces tampoco es tan exigente en el sentido de que tengas que interpretar o ir sacando una historia muy encima. Lo puedes tomar con toda la calma del mundo. Puedes sacar quizá en un momento las cartas, ver qué es lo que tienes que sacar del oráculo, tiras el dado y lo vas pensando muy tranquilamente y sacando el lugar, imaginándotelo para después registrarlo en tu bitácora.
¿Cuánto dura una partida de rol en solitario más o menos?
¿Cuánto dura? Yo creo que depende de cada uno, porque, como te dije, encontré que es más agotador jugar solo que en un grupo, de que estás todo el rato tú, y nada más que tú, en todo lo que es el juego, preocupado de la narración, de sacar las escenas, todo eso en tu cabeza. Entonces, al menos yo me di tandas de entre 30 a 40 minutos, y ya después lo dejaba así como, ya, hasta aquí hasta mañana, hasta un par de días. Y después cuando las grabé decidí irlas cortando para que fuera como una miniserie. Y aparte, como es la primera que estoy explorando en estos juegos en solitario, quizás más adelante me tire con tandas más largas. Pero yo creo que 30 minutos a 40 es un buen número para jugar solo.
Ya. ¿Y tú juegas solo, por ejemplo, cómo es la preparación previa? Eso me llama la atención, porque es como... Yo no sé, si me imagino que puede ser una situación muy como del tipo... a ver, ¿cómo lo explico? Es como, voy a... ya. Claro, que explique todo el proceso. Sí, es que eso me pasa, que es como... ya, es como, hoy estoy aburrido, voy a... no sé, tengo una pausa de una hora entre medio, voy a aprovechar de echarme una partida solo. O tienes que hacer toda una preparación previa de la partida. Como no solamente ponerte en el mood de jugar solo, sino que también es un tema como de preparar el lugar. ¿Cómo funciona ahí?
Mira, puede ser ambas. O sea, si tienes un tiempo en el cual tú quieras destinar a jugar, fácilmente puedes decir, ya todos los días a esta hora le voy a dar un rato. O es tan fácil como tienes un break, te das una pausa en el trabajo quizá, y en ese ratito puedes jugar. Porque, como te digo, la preparación es tan simple como tener la baraja de cartas y un dado de 6 caras. Yo lo tengo en digital el juego, que es una página prácticamente. Y eso sería todo, la preparación que tengo yo al menos. Yo le dedico un momento, digo ya, tal día de la semana me voy a sentar a hacer esto. Tomo mi baraja, que no la he revuelto porque la dejé en el mismo orden cuando empecé. Y he ido sacando cartas y esas banqueando aparte para que no vuelvan a salir. Como respetando ese azar que quedó. Pongo música de base, tengo una playlist como de música muy parecida a la que estamos escuchando ahora, pero con unos tintes bien espaciales, como bien mística, bien tranquila. ¿Ya? Entonces, saco, tiro el dado, saco las cartas, veo en el oráculo qué es lo que me toca, y de ahí voy enlazando con lo que, dónde quedé dentro de esta aventura. Si es que estaba en la nave, si es que estaba en algún planeta ya, y encontré este lugar en otro sector del mismo planeta. Y ahí voy de a poquitito imaginándolo. En mi cabeza voy generando también los diálogos que haría este personaje. Y después de a poco los voy pasando a un Word. Simplemente eso, en un Word. Puede ser escrito incluso en papel y lápiz, a mano. No, no es mucho más allá de eso. Entonces, lo voy registrando en el Word, lo redacto. Después, si es que no me gustase cómo queda, le doy algunos retoques, cambiando algunas palabras para que suene un poquito más, más bonito. Al final de cuentas, estás describiendo lugares hermosos, únicos que estás encontrando en el espacio. Entonces le voy arreglando un poco el vocabulario. Y después, para la grabación, me estudio yo mi propia bitácora y la narro frente al micrófono.
Buenísimo. Oye, y respecto a eso, bueno, eso es toda una preparación aparte para grabar. El Daddy Lev, hola Daddy Lev, y saludos a Chelly Hopeless, que también nos está siguiendo hace poquito. Yo me imagino que hay toda una preparación para grabar. Es como que tiene que ver principalmente con el hecho de preparar la partida y con el proceso de grabarla al podcast. Obviamente todo este tema de escribirlo y como guionizarlo de cierta manera, ¿no lo harías en caso de que, por ejemplo, no fuese para el podcast, o sí?
Yo creo que no. Quizás lo dejaría más... Lo que pasa es que en el podcast, por ejemplo, no lo leo literal como lo tengo escrito. Ahí le agrego un poquito más de color en las escenas, un poquito más de detalle en las descripciones. Pero cuando lo estoy escribiendo, más que nada, como ya me lo imaginé yo, en mi cabeza la escena está clara. Entonces, al pasarlo al papel, no es mucho el detalle que paso, porque muchos de esos detalles quedan en mi imaginación, en lo que yo viví dentro de la escena.
Entiendo, dice. Ah, bueno, te preguntan acá, dice. Otra consulta, ¿lo que va pasando en el mundo te lo dice el manual o lo vas inventando?
No, lo que te dice el manual son detalles muy cortos. Por ejemplo, vamos a hacer como que sacamos una carta. Primero, en el oráculo te dice, te lo divide por los cuatro palos del mazo, que son los diamantes, los tréboles, los corazones y las espadas. En el caso de que sacáramos, por ejemplo, una carta con diamante, te dice, los diamantes son seres vivos, personas como o diferentes a ti, peces, dinosaurios, lobos, pájaros, etc. Entonces ya tienes que, te vas a encontrar con algún tipo de ser vivo en este lugar. Después ves el número, si por ejemplo fuese un 4, te dice que es en un cañón empinado. Entonces ya, tú dices, me voy a encontrar con seres vivos en un cañón empinado, al cual es muy difícil llegar, eso te lo dice el dado. Entonces ahí tú empiezas a imaginarte tu personaje, voy caminando por un prado, cuando de repente, no sé, el piso se acaba, encuentro de lleno un cañón hacia abajo, me aventuro a explorarlo, a escalar hacia abajo, a descender. Y a medida que voy bajando, me voy encontrando con estas criaturas. Empiezo a ver, no sé, pequeñas manchas en las paredes que parecen camuflarse por el color. O veo algo descender volando, sin aleteo, ¿cachai? Empezás a describir, se te van como lo que se te va ocurriendo en el momento. Y entre más improvisado es, más mágico, te voy a decir, que sale, que resulta. Y te vas como sumergiendo cada vez más y más. Y no te das ni cuenta cuando ya estás abajo y estás rodeado de criaturas raras, vivas, ¿cachai?
Bonito. Yo encuentro que es como un ejercicio súper parecido a la corriente de la conciencia. Y en ese sentido me gusta harto. Mira, te iba a preguntar también, de hecho, ¿qué es lo que echas de menos? ¿Qué es lo que cuando se está jugando juegos como Among the Stars, juego del solitario, qué es lo que se echa de menos de la experiencia rolera con un grupo? ¿Sientes que perdiste algo? Me imagino que ganaste muchas cosas, pero también que si perdiste algo.
Sí, lo que puedo extrañar, al menos mi estilo de juego, me gusta mucho la narración en conjunto, que todos aporten algo en cada escena o en cada detalle incluso. Entonces, cuando estás en cierta situación y dices algo, no sé, me encuentro, el narrador te pregunta, ¿cómo es la casa? Tú empiezas a describir la casa y un compañero te interrumpe, ya, pero es de tal color. Ya, perfecto, de este color. Entonces van saliendo como eso, sugerencia o consejo. cambio, acá no está eso. Todo viene de ti. Entonces, de repente, ese punto de vista un poco más distinto al tuyo se echa un poquito de menos.
Claro, porque esto es imaginería tuya.
Claro, va siendo muy lineal en ese sentido. Bueno. Como que va a llegar un punto en que tú mismo te empiezas como a ¿cómo se llama esto? Se me fue esta palabra. A predecirte lo que ya te vas a imaginar, porque como tú te conoces, sabes más o menos dónde es tu estilo de generar cosas, sabes más o menos dónde te vas encaminando tú mismo, te vas rayroleando solo. Claro. En cambio, cuando estás con un grupo, sale ese factor random, de repente un compañero te dice, no, pero la casa tiene 5 ventanas. Yo como, oh, ya, tiene 5 ventanas, y te cambia todo lo que tú ya te estás imaginando.
Claro. Y en ese sentido, yo me imagino que esto lo tomo un poco de las preguntas de la gente. Dice, acá hay dos cosas, que por ejemplo, ¿qué es lo que va detonando o en qué momento? Me imagino que tiene que ver con un conflicto o algo así. Lo que sería como, comillas, tirar dados, comillas, sacar cartas. ¿En qué momento? ¿Cómo es básicamente la resolución de conflictos cuando jugando solo te metes en estos conflictos? ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, me imagino que cada juego, disculpa, tendrá su sistema para resolverlo, pero no sé si hay algo en general.
Exacto, hay varios juegos que tienen mecánica para resolver situaciones. Este no. Este juego se centra más en contar la historia, más que en superar cosas o combatir o ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es la estructura de lanzar dado? ¿Qué lo provoca? Es el inicio de la sesión. Tú partes tirando un dado de 6 caras y este dado te va a decir cuántas cartas vas a sacar. Entonces te va a generar X cantidad de situaciones, de 1 a 6. Después vuelves a tirar este dado por cada carta y en una escala, en el 1 y el 2, te va a decir que es difícil llegar a este lugar. Un 3 y un 4, te encuentras con él de repente, y con un 5, un 6, lo ves mientras estás descansando. Entonces después vas dando vuelta a estas cartas y te va generando esa situación y tú lo que haces es simplemente narrarla. Es un juego netamente de exploración, de ir mostrando o ir registrando los lugares que tú encuentras. Que no te encuentras con PNJs, como preguntan por acá, o conflictos. O si te los encuentras, eres tú mismo quien decide cómo resolverlo. Si quieres que termine bien o termine mal.
Es que ese es el tema. Yo creo que aquí hay un tema súper importante que tocan los juegos de rol en solitario, que es el jugar... esta filosofía propia que se predica tanto en los PBTA, que es como jugar para ver qué pasa. Aquí no estamos jugando para llegar a una meta, no estamos jugando para ponernos en una situación de complicaciones, de decir, hoy este planeta está colonizado por una fuerza maligna, o quizás sí, pero no jugamos para hacerle frente al conflicto, sino que es como es una cosa netamente exploratoria. Estamos jugando con un tema como de, vamos a jugar para descubrir qué está pasando en nuestra propia narrativa, que vamos aportándole a la trama de momento a momento. Y eso yo lo encuentro que algo que quizás en los juegos de rol más convencionales, que están orientados a la meta, orientados a un objetivo, no lo vamos a encontrar. O quizás lo vamos a encontrar de cierta manera, pero siempre a través de un conflicto, a través de superar un obstáculo. Pero acá no pasa eso. Es como tú dices, si te quieres meter en problemas, te mete en problemas. Si quieres salir del problema, te sale en problema. Si quieres morir en el proceso, te muere en el proceso.
Claro. Finalmente eres tú el dueño de tu propio destino en este juego. Porque es claro. Tu historia, es tu bitácora. Sí. Y yo me imagino... Lo que sí no te da el juego es ponte tú un inicio y un final. Así como cómo empezar una historia, cómo terminarla. O una aventura. Cuántas sesiones, no te lo dice. Entonces ahí es donde también decides tú, al menos yo, si notaron, al menos los que escucharon el capítulo, le quise dar una intro o algo así, como me comentaron, algo de audiodrama, en el que cada capítulo voy a, con un pedacito muy cortito al inicio, voy a ir contando cómo es que se llegó a este viaje, porque el juego te dice, eres un viajero espacial, un aventurero que está recorriendo lugares, pero cómo llegaste ahí, de dónde vienes, por qué estás recorriendo. Entonces decidí darle esta pequeña historia alterna para ir contando de a poco cómo llegué a ese viaje. Que es esta misión de exploración, ¿caché? De la sucursal de la NASA en Chile, no me ocurrió nada más original, que decide enviar esta nave para buscar planetas con alguna atmósfera habitable para empezar a colonizar la raza humana a otros lugares. Entonces con ese fin, este personaje está en el espacio explorando.
Y bueno, me imagino que ya has grabado algún otro capítulo o has jugado más.
Sí, jugados llevo 4 o 5 capítulos. Grabados
Mira.
tengo ya publicado uno y está el segundo que me falta terminar de editarlo y ya se subiría, creo que para este viernes, igual que el de la semana pasada. Planeo
Buenísimo.
subirlo frecuentemente el mismo día, a la misma hora. Vamos a tratar de que sea así.
Es lo difícil. Oye, ¿y cuántos episodios debería darte aproximadamente una aventura como Among the Stars? ¿Cada cuánto rato de diversión me podría entregar un juego así?
A ver, con este juego puntualmente yo creo que no es como para aventuras muy largas, porque va a llegar un punto en el que las pintas se repiten muy rápidamente, ya que son solo 4, y los números te van dando situaciones y esos son un poquito más variables. Pero creo que después ya de 5 o 6 sesiones empieza a repetirse alguno que otro término y se te van generando situaciones un poco similares. Entonces, ya que el juego habla de buscar lugares maravillosos y únicos, si ya se empiezan a aparecer uno a otro, ya como que empieza a perder un poquito esa magia. Y ya empiezas a
Entiendo.
redundar quizás un poco y ahí ya es más que nada estirarlo. Igual que la redada, dicen.
Igual que la redada se empieza a redondear entre medio.
Cambiamos
No,
papel hoy día, está el loco trolero.
hoy día es el loco trolero, efectivamente. Yo voy a acercar esto un poquito para que la gente lo vea. El mensaje detrás del cartel para que todos estén atentos. Todos los juegos a la misma hora, sin falta, dice la redada. Claramente. Bueno, detalles, detalles, detalles. Oye, te iba a preguntar, así ya metiéndonos un poquito más en línea recta con esto. ¿En qué se parece? Esto es como esos chistes. ¿En qué se parece este juego, un juego de rol solitario como Among the Stars? Alone Among the Stars. A un Elige tu propia aventura, un libro completo de estos de, bueno, tu personaje está en el calabozo, si quieres explorar la puerta 1, anda al número 38, si quieres explorar la puerta número 2, anda al número 135, si quieres explorar la puerta número 3, anda al número 7.
Mira, no he visto mucho estos libros juegos, pero entiendo la estructura básica que tienen, que es la que acaba de decir. Y la principal diferencia que yo veo es que esos libros juegos ya están todos escritos. Si bien el camino que tomes a la página que te vaya llevando a cada situación depende de tus decisiones, la página a la que vaya está escrita. Y así los posibles finales. En cambio, en este tipo de juegos, los que juegas solo haciendo tirar y dependiendo de alguna forma del azar, nunca vas a tener dos historias iguales. Siempre va a ir cambiando y lo vas redactando tú. Vas tú desarrollando lo que tu personaje hace o lo que la situación te va a presentar. En cambio, en el libro juego te dice, ve a la página 38 y aunque tú no sabes lo que dice, esa página ya está escrita. No va a cambiar ese texto, ¿cachai? Entonces es como jugar. Es como la diferencia entre un juego en grupo, entre las aventuras creadas con las aventuras que vas improvisando, muy estilo PBTA.
Estaba respondiendo el loco que dice que se parece una toalla a las matemáticas, pero ya sabemos cómo termina esto. Sí, libro juego se llaman, efectivamente. Pero bueno, ese es el tema. Yo creo que a veces bebían mucho. De hecho, hay juegos que son como juegos para un narrador, un jugador, que de hecho parecen mucho. Se parecen a los libros juego. Se parecen bastante, bastante. Entonces yo también pensaba cuando pensaba en los juegos de rol en solitario, que de hecho igual buscando los propios me he dado cuenta que no es así, pero pensé que era mucho como la estructura de un libro juego. Y bueno, quería también saber en términos como de qué, cuál es la gran ganancia, o sea, obviamente está todo este tema de la corriente de la conciencia, pero tú cuando juegas un juego de rol solitario, ¿sientes que estás jugando rol? Y aquí vamos a la pregunta clave donde el loco va a sacar los dientes y todo este cuento. ¿Saliste con la sensación, por ejemplo, no sé, pues estáis un sábado en la tarde, te sentáis en la mesa, jugáis solitario, guardáis las cosas, guardáis los dados, guardáis la baraja y decís, ¡ay, qué buena partida de rol me mandé!
Sí, me he ido con esa sensación cada vez que juego. Y siento que sí es jugar rol, porque si bien no estoy hablando a viva voz lo que mi personaje dice, no hay otra persona escuchándome en ese momento viéndome, siento que de igual manera lo hago, porque me causa esa, incluso me causa esa empatía con el personaje con el que estoy interpretando. Desde yo, ¿cachai? Brian Fuentes, veo el personaje que creé, siento esa empatía, siento que interpreté a otro personaje. Y ahí, en ese punto, creo que lo convierte en rol. Cuando ya te sales de ti para ser otro personaje, independiente de que estés cogiendo o no.
¿Es interpretar un personaje jugar al rol?
No. Voy al punto de juego, o sea, de rol. De que sea rol para interpretar el personaje. Que lo hace un juego, bueno, según yo, que me divierte, paso un rato agradable. El tema del azar que incluye las cartas y el dado. Eso es lo que para mí vale la palabra juego. Y que sea de roles, que yo interpreto un personaje, cumple un rol dentro de esa historia. ¿Cuál es ese rol? Este viajero espacial que está recorriendo estos planetas, estos confines del espacio.
Yo me hubiese gustado que estuviese el loco en el chat, porque yo estoy completamente de acuerdo con esto. Yo creo que en el fondo, mucho de lo que pasa con cuando se dice esto, eso no es un juego de rol, tiene que ver con el tema del famoso rolear al personaje, de actuar como si fuese él, de socializar con los demás como si fuese él. Pero también, el tema también es, siento que una cosa importante y que pasa en los librojuegos, pasa en el rol solitario, pasa en el rol en grupo, más allá de, porque tú incluso puedes jugar rol en grupo sin interpretar. Y decir, mi personaje hace esto, mi personaje dice esto, voy, le pego, uso mi ataque oportunidad y le pego 2 de 6 más 1. Bien, perfecto. Está bien, y si para ti entretenido, maravilloso. Lo pasaste súper bien. Pero algo que es inherente y que siempre te va a ocurrir cuando jugando juegos de rol, es que tú vas a... mucho de dice el tabernero. No se trata de hecho de D&D, para nada. No se trata para nada de eso. Porque de hecho tú también puedes decir, oye, mi personaje va y se pone a revisar la biblioteca y cuánto, oye, tengo, puedo tirar con bonificación, estaba por buscar libros, etcétera. Etcétera. Pero el tema es que cuando tú juegas al rol, algo inherente es la toma de decisiones. Incluso más allá de la interpretación. Como tú dices, tu personaje o la persona con la que estás jugando tiene un rol dentro de la historia, y en ese rol tiene un poder de decisión. Entonces, primero que todo, estáis jugando, primero lo estáis pasando bien, y segundo, estás influyendo con tu presencia, con tu estar ahí dentro de una historia que se está contando. Entonces, va incluso más allá de la interpretación, del decir hacerlo mejor o peor. El que tú puedas decidir, abro la puerta, voy al planeta. Cuando dices, por ejemplo, te llaman de la estación espacial de la NASA en Chile y tu personaje dice voy, y creo que dejaba a su esposa o a sus hijos, parece, en el camino, tú estás tomando esa decisión, y esa decisión impacta y genera una historia. Y eso es inherente a cualquier otra visión que se pueda tomar en los juegos de rol. Incluso en los libros juegos. Cuando tú dices, por ejemplo, si quieres atacar a la criatura, pasa al capítulo X. Si quieres huir de ella, pasa al capítulo Y. ¿Cachai? Entonces...
Justamente. Dale. De hecho, me gustó mucho el primer punto que mencionaste de... ¿Cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Se me están olvidando todas las palabras hoy día.
Las palabras.
Sí. Eso del voy y le pego, porque justamente me pasó mucho, y creo que algo que destaco de los juegos de rol en solitario, que no me había dado cuenta antes, obvio no lo había jugado, es que uno a veces, todos, incluso gente que he visto con experiencia, ha cometido ese error de decir mi personaje váyase esto. Cuando juegas en solitario, de alguna forma te sientes prácticamente obligado, o no tienes otra alternativa más que interpretar a tu personaje en primera persona. Porque en ningún momento de todas las sesiones que he jugado me he imaginado o me he visto diciendo qué va a hacer este compadre o qué va a hacer. No, estoy todo el rato siendo yo el personaje. Entonces sirve mucho como ejercicio para mejorar en ese aspecto de la narrativa, como jugador o como narrador. que cuando empiezas al personaje, decir yo estoy tomando esta decisión, yo estoy bajándome de la nave, yo estoy viendo esto, yo estoy sintiendo esto, ¿sí? No mi personaje viéndolo desde afuera. Entonces, en ese sentido ayuda mucho a mejorar eso.
Súper, porque justo narrador el dealer aquí estaba preguntando, ese después de jugar rol solo, ¿ha cambiado tu forma de crear historias de rol para un grupo? ¿Tú lo has podido llevar a tu mesa de rol en grupo?
Aún no. No lo he llevado a la práctica. Después de haber jugado estas sesiones de rol en solitario, creo que he jugado una o dos sesiones. Una sesión cero y la primera sesión que fue ayer de Kids on Bike. Así que no he tenido la oportunidad todavía de llevarlo a la práctica, pero sí creo que es una muy buena herramienta. Porque ves la escena o la creación de la escena desde otro punto de vista. Desde el personaje solo. Porque muchas veces generas situaciones en torno al grupo, en cómo va a afectar a este o a este otro. Pero, ¿qué pasa si tú creas una historia, una aventura pensando en esta situación voy a poner en problema a este personaje solo, lo voy a apartar del resto y ver cómo reacciona este personaje? De repente esas situaciones te pueden dar mucha más información de cómo él está interpretándose a ese personaje que si estuviera en el grupo. Sus decisiones van a ser distintas. Entonces creo que ahí le puedes dar un vuelco a la creación de aventuras para cualquier otro juego.
Mira, Cristian Suro dice: decidir y tomar opciones es parte de cualquier actividad, desde el trabajo, el deporte, la casa, videojuego, etc. Interpretar un rol o papel en una ficción es parte propia del juego de rol. Efectivamente, tienes toda la razón ahí. Igual yo creo que también un poco con el tema del peso, porque interpretar, tú puedes interpretar en una obra de teatro y efectivamente no, quizás eso no tiene peso. Y personajes en obras teatrales que por mucho que hablen y por mucho que digan cosas, sus acciones tienen poco peso, más allá de mostrar o no una cosa. Pero la gracia también en el juego de rol es que tus acciones, tu interpretación y tus decisiones pueden afectar en el mundo. Al menos es una manera de verlo. Yo creo, siento que hay muchas maneras, o sea, hay paradigmas para todo. Iba a preguntar, están diciendo acá, veamos un poco qué dicen los comentarios. Dice el tabernero: muy buena historia la de Kids on Bikes. La cueva del loco acá, nuestro loco, dice que parece que tenía mucha ganas de opinar. Dice: está de acuerdo que si el rol, primero es un juego, dos, interpreta el rol de un personaje, y que lo haga con más gente o solo no le quita ninguno de esos dos componentes. Y bueno, ahí hay algunas opiniones más. Si alguien más tiene otras, nos las va poniendo en el chat. Yo pensaba también, respecto al mismo tema del rol en solitario y todo esto, es si en algún momento te has sentido a ti mismo, te has sorprendido de las cosas que han venido a tu cabeza jugando. ¿Hay alguna cosa que hayas encontrado que digas, oye, esto es como, por ejemplo, algo que yo no haría normalmente, o una toma de decisión, o algo que yo no interpretaría normalmente? ¿Hay algo que te haya sorprendido de ti mismo?
Sí, bastante. ¿Sí? No puedo contar mucho porque quisiera hacer spoiler, pero cuando vayan saliendo los otros capítulos lo van a entender. Pero de alguna forma creo que este personaje que estoy jugando en esta aventura me está enseñando cosas a mí. Después del término de uno de los capítulos que jugué, me quedé bastante rato reflexionando solo de lo que pasó en esa situación. Fue muy, muy heavy, porque en ese momento me dije, hubiese sido bacán que estuviese pasado en una mesa, en un grupo, porque se hubiese dado una conversación muy, pero muy rica. Porque hubo una situación en la que este personaje reflexionó y tuvo una duda, ¿sí? De qué hacer, si hacer esto o hacer esto otro, en base a lo que él vio, lo que encontró en cierto planeta. Y después, como que terminé la sesión y lo conversaba el otro día con Don Cristian, y decía, yo, después de salir de mi personaje, quedé como, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Cachai? O sea, yo jugando tomé ciertas decisiones, pero después me hice reflexionar yo mismo. Brian, ¿qué hubiese hecho tú en esa situación? Y me la quedé pensando harto rato. Entonces, en ese sentido, puede aprender uno de uno mismo. Conocerte también, saber que de repente tienes opiniones o pensamientos que no tenías muy ahí encima. Muy a la mano.
Claro. ¿Y hay algún pequeño spoiler que nos podáis dar o algo así? ¿O quizás muy camuflado?
Sí puede ser. La reflexión va por el tema de el egoísmo y la destrucción que le provoca la raza humana a su propio planeta. fue una reflexión que provocó haber encontrado lugares hermosos fuera del mismo planeta Tierra.
Mira, podemos escuchar eso próximamente aquí con el gnomo rolero. Acá, mucho, mucho, eso va a estar muy, muy interesante. Nexatl nos dice, esto quizás me lo va a tener que explicar de nuevo Nexatl, porque como que no lo entendí muy bien, dice, historia sin público, no sé si se catalogue como una narración o es vivencia como el día a día de cada uno. Creo que no lo entendí.
Sí, tampoco que se quede muy claro.
Explícalo de nuevo, porfa, y vamos de nuevo. La del gato ninja, esa la lees tú.
Ya empezamos ya, a ver qué dice el gato ninja. El sapito pregunta, ¿y no te dan ganas de llevar esa historia a una partida tradicional con más jugadores? Sería loco llegar a un final donde se encuentra con más viajeros. Oye, pero qué buena idea me acaba de dar don... Sí. No, el sapito fue quien da quien
el sapito. Saludos al sapito, viejo.
Sí, la vamos a notar. Sí, suena bastante interesante. Quizás, mira, se me ocurre muy por encima, jugar sesiones como la que va a llevar el tabernero ahora de culto con un solo jugador, el cual llevar a distintos viajeros quizás por lugares del espacio y en algún momento juntarlos a todos, o netamente jugar Among the Stars con un grupo, llevar un grupo de viajeros y irles presentando como narrador estas situaciones que presentan las cartas.
Me imagino suena, como, no sé, un desafío así como ya, durante un mes 5 personas juegan en Among the Stars y hacen su bitácora. Y luego hacemos una sesión donde todos se juntan a hablar de los planetas que recorrieron.
Suena
ahí bien. La dejo.
Uy, buena. Ahí sí, la dejo. Suena bien interesante.
Ya, bueno. Nexatl nos dice, ¿el juego en solitario es una narración o una vivencia? Ahí se entiende un poco más.
Sí, yo creo que más una narración que una vivencia, porque... A ver, vivencia me suena más a algo que yo vivo en carne y hueso, una experiencia real.
Claro.
Eso me suena más a una vivencia. Pero la narración puede ser incluso escrita. Y de hecho en el juego es escrita, porque el juego te impulsa a escribir una bitácora.
Claro. Ahí estoy más de acuerdo en realidad. La cueva del loco dice, Es una buena pregunta. Siento que debe ser extremadamente difícil rolear a un personaje que tome decisiones diferentes a lo que el jugador haría. Debe ser difícil apartarse del personaje. El personaje, si no me equivoco, se llama como tú, de hecho, ¿no?
No, tiene el nombre de mi hijo.
¿Nombre de tu hijo, eso?
Sí.
Y, o sea, había un nombre como familiar, algo me acordaba, pero no recordaba eso bien.
Cuéntanos. Sí, Esteban Fuentes, este viajero espacial, que, bueno, para empezar... El juego, mi primera incógnita fue esa. ¿Cómo se va a llamar este personaje? ¿Quién va a ser? El manual en sí no existe una ficha de personaje, no hay una pauta para crearlo. Prácticamente asumes que eres tú, el viajero espacial. Yo dije, voy a hacer un personaje que voy a interpretar porque creo que es más divertido hacer eso que yo meterme en la historia. Porque va a ser mayor la creación. Si no, ya la mitad del trabajo estaría hecho porque ya la personalidad mía la tengo y todo eso. Yo prefiero hacer un personaje nuevo. ¿Y quién hago? Y empecé a buscar nombre, a pensar. No se me ocurría nada como original. Y de alguna forma dije, voy a proyectar a mi hijo en esta historia. Lo voy a poner a él como protagonista, ¿cachai? Como personaje principal. ¿Cómo me lo imaginaría yo quizás a él? Porque conozco bien su pensamiento, su forma de ver el mundo. Pero eso puede cambiar mucho de aquí a que sea grande. Entonces de alguna forma quise jugar a proyectar cómo sería a largo plazo la conciencia de este niño. Entonces dije, voy a poner a mi hijo como protagonista.
Qué bonito, súper bonito. Narrador El Dealer nos pregunta, dice, jugar solo hace que reflexiones mucho sobre las herramientas personales que ocupas en el juego. ¿En qué nivel te encuentras y qué recomendaciones qué recomiendas para los otros narradores?
Sobre las herramientas personales que ocupas.
Sí, yo me imagino que tiene también que ver, aquí, bueno, el narrador El Dealer nos puede decir si es que así o no, pero yo me imagino que tiene que ver, tanto con las medidas de seguridad que podía ocupar, pero también con los recursos que tú tienes, como con tu cajón desastre, narrador. las descripciones cinematográficas, el uso del flashback, el tipo de cómo tú creas color, el cómo tú adornas la partida, todas esas cosas yo creo que tienen un peso y uno las va ocupando cuando le narra a los demás, pero en este caso cuando te narras a ti mismo, cuando tú eres tu propio público, cómo te sorprendes y cómo tú vas como también generando esta instancia de sorpresa.
Hice un par de descubrimientos porque ocupé sin querer habilidades que no sabía que tenía. Por lo general, cuando narro a grupo, preparo gran parte de la narración. Muy bien, los que han jugado conmigo sabrán que no me gusta mucho preparar toda la aventura, sino que entrego mucho peso narrativo a los mismos jugadores. Entonces, es pocos detalles los que preparo. Pero sí, para la narración me preparo con ciertas herramientas. Voy a ocupar quizás acá un flashback, quizás por acá esto, otro, distintas herramientas. Pero el momento de jugar, como no preparo la narración, saco la carta, veo allá, tiene que ser un lugar así en tal lado. Y empiezo a improvisar esto, como que van saliendo necesidades para llegar a eso. Y en base a esas necesidades, como que las herramientas van apareciendo solas. Y ahí yo me di cuenta de que sé ocupar algunas cosas que no tenía idea o que no las he ocupado narrando a grupo. Y ha sido bacán porque son cosas que yo he ido anotando y las tengo ahí y dije, esto lo voy a ocupar para tal juego. O para tal tipo de escenas me va a servir esto.
Buenísimo. Oye, te mandan saludos, Víctor Makech. ¿Sabes quién es? Te manda saludos desde
Don
México.
Víctor, desde
soy
México.
Soy Gabriel, dice.
Es Gabriel, de la mesa de Kids on Bike que comenzamos ayer.
Buenísimo.
Y creo que anda, hay varios ahí. Estaban mis hermanitos, parece, también por ahí en el chat los vi.
Ah, buena, está la familia, por ahí, está todo el mundo.
Manifiéstense. No, que mejor se queden pela, porque si ustedes me dicen a mí, no me trolero, no conocen a mi hermano. Mi hermano me agarra por el huevo a mí.
Buenísimo, cabrón. Troleen al gnomo nomás. No se preocupen. Si eso lo va a hacer toda la otra semana. Así que se puso un cartel que dice D&D no rol atrás, así que, loco, de verdad, vayan, troleenlo, háganlo bolsa, aprovechen, ya que está aquí en la palestra. No.
En mi defensa debo decir que ese letrero estaba puesto ahí cuando yo llegué a esta casa. La gente que vivía antes de José
ya consideraba que D&D no era rol.
Exactamente.
No lo movemos porque cuando lo sacamos tiembla.
Se viene abajo la casa. Son los cimientos, claro, de este departamento.
Muy bien. Oye, sé que me está como que me dan ganas de jugar un juego de rol solitario con esto. ¿Qué necesito yo para jugar un juego solitario?
A ver, para jugar un juego solitario lo principal es la imaginación, o sea, por obvio, y lo que se ha conversado en muchos programas de conversación, que es este tema del compromiso. Leí muchos temas por ahí en blog cuando estuve investigando esto de los juegos en rol, y se repite mucho la pregunta, por ejemplo, de hacerse trampa uno mismo. Entonces, para evitar eso, creo que el compromiso antes de sentarte a jugar solo es decir, ya, vamos a jugar esto, pero de la forma legal, o sea, sin hacer trampa, es para donde nos llega el juego. ¿Cachai? Al final es dejarse llevar, estás solo, no tienes un narrador, entonces, ¿para qué? Sería como dispararte los pies. No le veo sentido. Y la mayoría de los juegos que encontré comparten el papel y el lápiz. Muchos traen accesorios extra, como la baraja, un dado de 6 caras. Siempre tratan de que el efecto, o sea, la parte random del juego sea con elementos básicos. Por ahí vi uno que juegas con una jenga, una torre de jenga, y en cada situación tú vas sacando palitos, ¿cachai? Y al final, si la torre se te cae, significa el fin del juego, ¿cachai? Ahí ya tenía un juego que tiene mecánicas para resolución de conflictos, que cuando se te cae la torre, es como ya, toda tu misión se fue a la B. Y ahí tú tenés que narrar o escribir en tu bitácora cómo fue el final de tu misión o de tu aventura. En cambio, si sacas, por ejemplo, el as de corazones en la baraja, no sacas palito, y ahí tú tienes la posibilidad de tirar un dado, ¿cachai? Y si sacas un 6, va siendo un punto a favor. Y cuando llegas a cierta cantidad de puntos, llegas, por decirlo de una forma, al final bueno. Tenés que escribir cómo alguien llega a darte socorro. Ese es el juego que se llama The Wretched. No sé si se pronuncia así, pero The Wretched. Que tiene su sistema base, se llama The Wretched and Alone. Que es este sistema base de ocupar barajas y dados. Buenísimo. Fuera de eso, no es mucho más lo que necesitas. No he visto juegos de rol en solitario que te pidan más allá de estos elementos.
Oye, y eso mismo quería, antes de hablar como de distintos juegos, quería saber, porque eso es un tema también recurrente. Yo acá soy bien taxativo con las opiniones, pero es súper fácil hacerse trampa jugando juegos de rol solo. No sé si hay alguna especie como de manifiesto, así como de filosofía como tal, algo que regule este tema, porque claro, tú puedes, como si tiene un sistema, por ejemplo, de resolución de conflicto. Yo me acordé inmediatamente de Dredd es un juego como de terror que se juega con una torre Jenga, pero yo me pienso que no sé, o sea, ya se me cayó la torre y estoy disfrutando mucho la historia, lo estoy pasando súper bien, y si la armo de nuevo y sigo jugando, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo uno regula eso? Bueno, obviamente hay una ética personal y todo, pero
justamente,
claro, ¿cómo lo lleváis tú? ¿En algún momento has sentido ganas de trampear el juego de alguna otra manera?
La verdad, no. Y claro, justamente es una ética más personal la que te refrena a si hacer trampa o no. Yo al menos, o sea, manifiesto no hice, pero sí, lo que te mencionaba antes, hice esta especie de compromiso conmigo mismo. Porque aparte de que ya quise jugar en solitario porque se me vino bajo una mesa porque no llegaron jugadores, dije ya, me voy a aventurar a esto. Cuando encontré el juego y dije ya, con esto lo voy a hacer, lo propuse también como un desafío. Que voy a jugar esto para primero ver la experiencia de jugar solo, qué es lo que saco de este juego y entenderlo, para ver qué puedo rescatar para llevar a otro juego. Entonces, si te pones a hacer trampa, como que destruyes un poco todo eso. Después al final dice, ¿qué puedo sacar de este juego? Y no va a ser mucho, porque con esas trampas mataste la magia del juego, mataste lo que te quería mostrar o a dónde te quería llevar el juego. O sea, al final tomaste ciertas reglas, hiciste lo que quisiste y al final quedaste con una historia, ¿cachai? Pero no tiene el mismo valor que seguir tal cual como es la regla que te dice. Puta, si te metiste en problema, te metiste en problema y solucionalo, ¿cachai? Ahora, a lo que veis tú, se me cayó la torre, no sé, al primer palito que saqué. Ahí ya es otro tema, creo yo. Puta, ya, se me cayó la torre, lo que puedo hacer quizá ahí modificar la regla, seguir jugando, pero no sé, le voy a poner una complicación. Ya mi nave está destrozada, por darte un ejemplo. Mi capacidad para estar quizás en un planeta va a ser más corta, o de alguna forma meterle algo de presión a la historia. Pero continuarla, porque igual a nadie le gusta empezar un juego, lo que le ha pasado a muchos, primera o segunda sesión, que se te muera tu personaje, ¿sí? En cualquier tipo de juego, sea en solitario, en grupo, como sea. Entonces quizás ese empujoncito, pero como en los juegos PBTA, un sí, pero. Como ya, vamos a seguir, pero le vamos a poner una complicación. O pagar el precio, si al final estáis haciendo algo que no corresponde según las reglas del juego. Decir, bueno, pero a cambio de esto, vamos a hacerlo de esta otra forma.
Acá el loco dice que si te haces trampa en un juego es porque eres muy ahueonado. Sí. Pero no, en el fondo tampoco, porque quizás, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en este caso? Yo lo pregunto por una cuestión súper válida. El personaje tú lo perfilaste como si fuese tu hijo. Y yo creo que una persona es súper válido de que si tú haces esa perfilación, quieras que ese personaje viva una buena aventura. Y si las condiciones no lo permiten, yo también encuentro que es válido. O sea, buscar el fin de por qué estamos haciendo una trampa, ¿cachai? No es únicamente una trampa como para en el fondo ser el mejor y hacer lo mejor de todo en todo momento. Quizás no es esa la intención final. Pero creo que también puede llegar a ocurrir que la gente quiera hacer trampa o de una u otra manera, como tú dices, alterar el juego, usar la regla de oro a su favor, entre comillas, para poder tener una mejor instancia en el juego, una aventura más larga, sortear mejor algún obstáculo, no acabar la historia, porque de repente te lo estáis pasando terriblemente bien. Ahora sí, obviamente, te vaya a hacer trampa todo el tiempo, yo siempre digo lo mismo, mejor anda a jugar al ludo. Pero si no, obviamente, si estáis acudiendo a la trampa, cuando nosotros modificamos una regla y decimos, oye, la tirada de cordura, hay una regla que yo siempre me salto en Cthulhu, y el Pablo, de hecho, una vez me lo dijo, y yo le conté por qué me la salto, Y es que el tema de que cuando tú entras en locura temporal, después y pasa la locura temporal, después pierdes solo un punto más de cordura y vuelves a entrar en locura temporal. Y el juego se pone súper lento a partir de ahí. Yo eso me lo salto. Lo sé, pero es como ya, chao, ¿cachai? Porque en el fondo no necesariamente me va a avanzar la historia, en algún momento sí, en otros no. Pero eso es, en el fondo, si lo piensas, hay una regla y me estoy saltando la regla, estoy haciendo trampa. Solamente que estoy haciendo trampa en pos de la diversión, en pos de la historia. Y aquí no es diferente. Entonces, claro, es como cuando decimos
que el metajuego en cierto sentido es bueno.
Claro, efectivamente.
¿Cachai? Depende el sentido que le dais, porque si vais a hacer trampa en un juego solitario, pero en pos de usarlo como una herramienta de seguridad para ti mismo, se justifica todo el rato, ¿cachai? Incluso podríamos dejar de llamarlo trampa y ponerle herramienta de seguridad netamente.
Totalmente. Sí, de hecho, sí. O sea, un tema claro es saber una regla y omitirla o trastocarla para poder generar una ventaja injusta en el juego. Eso es una trampa como tal. Sobre todo yo creo que se da más cuando hay un abuso, por ejemplo, en el reglamento en torno a que un jugador sabe más que el resto que el de lo otro y en el fondo tergiversa un poco las reglas para poder avanzar. Pero sí también tiene que ver con el hecho de que tenemos como que tampoco es como mirar tan de lejos las trampas y la cosa y tenerle tanto odio, porque a veces la gente se trampa un poco y sobre todo los narradores hacemos mucha trampa a veces para poder hacer avanzar la historia. Víctor Makech dice que todo lo que conversa el gnomo me hace pensar en los desafíos del Nuzlocke, en donde de verdad se sufre. En verdad se sufre que un Pokémon caiga en batalla. ¿Tú conoces los Nuzlocke?
No, no lo conozco.
Nuzlocke es una regla, no sé hasta qué punto tiene que ver aquí, o sea, no sé si conversa mucho con la dinámica, pero yo creo que en parte sí, que es para jugar Pokémon. Cuando tú juegas los juegos de Game Boy, de Pokémon o cualquier otro en general, de Switch, etc., muchas personas dicen que como el juego es fácil, tiene una dificultad baja en realidad, se ponen ciertas reglas. Por ejemplo, no sé, pues si tu Pokémon cayó en batalla, se considera muerto, entonces ya no lo podía ocupar. No podía usar pociones solo podía curar en los centros Pokémon, ¿cachai? No podía usar pociones en el camino, bla 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 bla. No podía gastar dinero en cierto ítem, etcétera. Te vais poniendo como reglas autoimpuestas que aumentan tu dificultad para poder en el fondo hacer la experiencia mucho más desafiante. En este sentido, creo que efectivamente puede aplicar con el tema del Among the Stars. ¿Hay alguna manera en estos casos de jugar tus juegos de rol de una manera como un modo más difícil, por decirlo de alguna forma?
Yo creo que sí. Todos los juegos de rol en solitario tienen sus pros y sus contras y podéis agregarle muchas dificultades de alguna forma, complicarlo más. Pero al final, como decía al principio, esto de jugar solo es mucho de los juegos es contar una historia y no hay mucho superar conflicto. Entonces ponerte esas trabas de repente incluso es como enredar más el juego, al menos en este tipo de juego, o en Alone Among the Stars. Porque te vas a poner una traba y después tú mismo vas a tener que decidir si la vas a solucionar o no. Así claro. Como para hacer el juego más difícil. ¿Qué es lo que puede ser más difícil acá? Es de repente quizás toquetear un poco el oráculo y cambiarle los lugares que te entrega por algunos más peligroso, por ejemplo, en vez de que sea un bosque, no sé, un acantilado lleno de picos, ¿cachai? Con estalactitas, ¿cachai? Por todos lados, que sea arriesgado a explorar, ¿cachai? No un prado, no una montaña pacífica, ¿cachai? Quizás lugares más que sientas que te estás arriesgando si vas a explorar ese lugar. No que vas a ir a deleitarte con lo hermoso del paisaje, sino que incluso puedes perder la vida si decides meterte allá, ¿cachai? Yo creo que ahí puede ir un poco el meterle estas dificultades. O tal vez ponerte límites en tu vocabulario. Por ahí vi un juego, creo que se llamaba El Caballero Bandido, que se trata de que tú eres un bandido que tienes que escribir tus hazañas como bandido, pero tienes que escribirla en verso. Tiene que ser un poema de 13 líneas.
Oh, bueno.
Entonces ahí tienes un límite, ¿cachai? Una dificultad, que es escribirla en 13 frases, 13 líneas, y que sea un poema. Y ahí tú vas relatando en ese poema tus crímenes, ¿cachai? Las maldades que has hecho como delincuente.
Bueno, me gusta. Bueno, yo tengo acá, obviamente no lo están viendo la gente, pero hay algo llamado el Solo Investigator Handbook. Que está hecho para, con tablas para poder jugar juego de rol en solitario. Pero de la llamada de Cthulhu, juego lovecraftiano al menos. Y en ese sentido acá, claro, el fin es un poco distinto, porque acá tú puedes ponerte objetivos y obstáculos para poder pasar. Pero es que ese es el tema. Yo siento que el tema es el cómo y el para qué se está jugando un juego de rol solitario. Creo que en el fondo aprovechar, jugarlo con la estructura de una partida convencional es un poco no sé si desperdiciar, pero desaprovechar lo que nos puede entregar un juego de rol en solitario. Hay cosas que nos pueden dar súper entretenidas, súper súper como dinámicas, y este jugar para explorar. Yo quería un poco detenerme y hacer esta pausa y decir como, ¿qué encontraste? ¿Qué tipo de experiencia encontraste de juegos de rol en solitario? Y podamos como discutir en eso, porque obviamente hay una temática que tiene que ver con viajes al espacio, el Among the Star. Yo en un momento, bueno, en un momento hablaste tú de este de bandidos también, que quizás tiene que ver una cosa más como Far West o quizás otra línea. Yo hablé de este más lovecraftiano, pero ¿qué más encontraste? ¿Qué experiencias, qué busca encontrarte en un juego solitario?
Dentro de todos los que encontré, vi distintos objetivos, por decirlo de una forma, que tienen estos juegos. Había uno, no recuerdo el nombre, lo vi hace mucho tiempo, en el que tú tienes que... Ese ocupa lápiz y papel. Tú comienzas imaginándote un objeto, una forma geométrica, pero esto finalmente va a ser un objeto maldito. Tú tienes que ir describiendo este objeto. ¿Cómo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? Entonces tú lo empiezas a describir muy básicamente, muy por encima. Pero cada vez que tú vas escribiendo, como que te vas buscando una inmersión tan buena, solo te lleva al juego y cada vez vas yéndote más al detalle. Porque ya, se te acaban los recursos para describir una forma. Después se te acaban los colores. ¿Cómo puedo seguir describiendo? Tenés que tratar de llegar al punto más detallado de este objeto maldito. Entonces te va ahí en olores, en de repente cuando hago cierto movimiento produce chispas, ¿cachai? No sé, le vais poniendo detalles y no te das cuenta cuando lleváis un buen par de páginas describiendo un objeto imaginario, ¿cachai? Entonces después tú eso lo llevas a otro juego y tu capacidad de narrar algo en el momento va a ser tremenda, ¿cachai? Entonces con ese juego creo yo que busca trabajar un poco ese detalle de describir las cosas. De repente te pone ciertas situaciones, como ya, tu objeto maldito va a partir siendo un cubo. Tú partes describiendo el cubo, tiene seis lados, tiene estas puntas, pero de repente las puntas son redondas, ¿cachai? Y así empezáis como a cambiar. Y el objetivo del juego te lleva para ese lado. Otros juegos como el que mencionabas de Ratchet, ese funciona con una bitácora en la que te dice que tú tienes que grabar un audio por día. 2-3 frases. Y vas dejando esta bitácora. Y al final de la bitácora tú empiezas a mirar para atrás todo lo que grabaste y todo lo que generaste, solamente grabando audios cortitos, de 2-3 frases. Día 1, aterrizar en el planeta tanto, corto, y así, todos los días, durante 365 días. Entonces ya tenés otro tipo de objetivo. Creo que depende mucho del juego, a dónde apunta, qué es lo que te quiere mostrar. Igual que los juegos en grupo, creo que no hay mucha diferencia ahí, va a depender del juego más que nada.
Claro. Víctor Makech dice, ¿qué opinan? ¿Hay alguna similitud entre un rol en solitario y una creación de personajes de cualquier otro sistema? Por ejemplo, yo pienso, no sé, algo como la creación de un personaje en vampiro, que hablábamos, por ejemplo, en la sesión anterior, que tiene que ver con este preludio y todas estas cosas como interesantes que van saliendo. Que tú también te los vas imaginando en su creación. ¿Hay un parecido?
Sí, muy buena pregunta ahí, don Víctor, porque en varios juegos encontré muchos parecidos. Hay un juego, de hecho, que se trata de construir una ciudad en la que el oráculo te va entregando aleatoriamente ciertos lugares, cómo tiene que ser cierto sector de la ciudad, y esto va siendo una especie de world building. Tú vas construyendo esta ciudad y tienes que ir agregando detalle a esto. Muy parecido a un juego de mesa, se llama El Año Tranquilo, que vas sacando cartas y le vas agregando ciertas situaciones, como ya pasó tal cosa, y tú tienes que ir incluyendo eso dentro de la historia de esta ciudad que estás construyendo. Entonces, de repente puedes preparar un mundo, una aventura para D&D, y el solo hecho de construir ese mundo puede significar un juego de rol en solitario. que estás creando ese mundo y bueno, llega a ser muy divertido inventar el lore de ese mundo, los pueblos, por qué este pueblo está acá, quién gobierna acá, qué criaturas hay por los alrededores, por qué la geografía de este lugar es así. Y crear todo eso termina siendo tremendamente divertido. Lo mismo crear un personaje. Siempre este juego de El vampiro de los mil años, creo que se llama en español, en que tú encarnas sí. un vampiro que va escribiendo su libro, comenzando desde el día en que perdió la mortalidad hasta el día de su destrucción. Este vampiro está perdiendo la memoria y tú tienes que ir registrando todas las cosas que él hizo, ¿caché? Como para modo de que quede en algún lado registrado, porque él ya está perdiendo la memoria, ¿caché? Y se le van a empezar a olvidar las cosas. Entonces eso también cuenta, creo yo, como creación de personaje, porque vas desarrollando la vida de ese vampiro, las cosas que fue haciendo y todo. La misma Buenísimo. Creación de los trasfondos en D&D, encuentro tan entretenido crear páginas y páginas de lore de un personaje. Estás creando un montón de historias, puedes sacar hasta semillas para otras aventuras de ahí.
Buenísimo. Encuentro que es súper interesante en realidad ese tema. Ese vampiro de los mil años yo lo había visto en un Kickstarter y no sé, no vi que estaba en español en realidad.
No, yo tampoco. De repente me carga un poco nombrar los juegos en inglés.
No estoy seguro
si era así la forma de decirlo en español.
Claro. Bueno, hay unos juegos también, yo estuve buscando, haciendo un poco la tarea. Y bueno, también encontré este el Solo Investigator. Encontré un juego de rol solitario. Es una volada. Bueno, hay dos en particular. Uno lo nombré en Discord, que es el de este de jugar rol de manera fitness. No me acuerdo cómo se llama, no sé si te acordáis.
Ah, el que tenías que hacer abdominal y
sí.
ejercicios para las tiradas, como tiradas.
Oye, ese juego yo me parece así como así muy, muy interesante en realidad. Se llamaba, lo puedo buscar. Debería estar.
¿Te imagináis? Hay que saltar este acantilado, tenés que superar 50 abdominales. Nah, no, me muero mejor.
Aquí lo tengo, Age of Pandora. Sí, es fácil. Es un juego de rol que tú, claro, efectivamente te pones como en una situación en la que, no sé, estás. Está hecho obviamente para hacer ejercicio, tú vas poniendo niveles de dificultad. Y te dice, por ejemplo, no sé, estás atrapado en un contenedor, solamente hay una ventana pequeña en la cual tú puedes escapar. Para poder salir, tienes que hacer 50 abdominales. Entonces tú haces los 50 y tu ejercicio se convierte en la tirada. Si lo logras, sales por la ventana. Si no lo logras, quedas atrapado. Si hiciste entre un margen de tanto, pues si hiciste por lo menos 30, lograste como quedar entre medio y tienes una oportunidad de escapar, pero te van a ver, etcétera, te van a perseguir. Entonces funciona un poco en esa línea. Yo lo encontré igual choro. Para gente que en el fondo ejercicio y jugar rol, paso, dice la gente. Pero tiene que ver con eso y igual me parece como una propuesta audaz. Pero este juego yo estoy seguro que va a dejar a más de alguno más indiferente que otra cosa. ¿Has escuchado hablar de The Beast? La bestia.
Creo que lo debo haber pasaba así rápido en alguna página que me suena de nombre nomás.
En noviembre del año pasado lo nombré acá en el Discord. Es un juego de rol de temática erótica. Un juego de rol solitario de temática erótica.
Ándale.
Es un juego que tú juegas durante 21 días. Y un día calendario, reales.
¿Ya?
Tienes que describir a diario, en tu diario de vida, en tu bitácora, tus encuentros sexuales con la bestia. Comillas, la bestia.
¿Con la bestia?
¿Cuál es el tema?
Ya.
Por algún motivo, hay una bestia que vive en algún lado de tu casa, está encerrada. Tú la tienes ahí. Y eventualmente, tú has tenido encuentros sexuales con esta bestia. Es súper loca. Y en el fondo tú vas con. Sí, es súper cuático. Y claro, en el fondo te va diciendo, o sea, ¿por qué ocurre esto? Porque la bestia tiene forma humana. ¿Qué tiene? ¿Cómo lo sentí? ¿Qué me fue pasando? Y además te va tomando ciertas cartas que son eventos que van ocurriendo día a día. Entonces, no sé, por un momento sale, creaste una conexión con esta bestia, ¿qué es lo que pasa? Tú vas describiendo estos encuentros que tienes y de una u otra manera tú lo vas archivando. Cuestión muy extraña. Y bueno, te dice que lo escribes durante 21 días, luego puedes leerlo y si quieres puedes guardar tu bitácora o quemarla.
Gran calidad. 21 días poniendo.
21 días poniéndolo, vos, amigo. Gato Ninja, manda otro saludo, dale.
Gato Ninja, el espacio es de San Valpo Solomeo. Espérate, me confundí. De San Valpo Solomeo Paredes. Envía saludo a la bestia.
La bestia es como.
No lo había leído ese.
Es como llamar a tu esposa o polola por otro nombre por accidente. Oh, qué terrible. Había por aquí una. Mira,
oye,
dice acá.
El juego.
Bueno, está en inglés. Dice: querido diario, tengo a la bestia en el sótano y me la he tirado fuerte. Dice. Y cuando ella terminó sobre mí, he terminado en el cielo. Después dice: querido diario, tengo una bestia en mi closet. Le hago el amor de tiempo en tiempo en nuestro pequeño dulce secreto. Mis amigos están empezando a preguntarme si estoy viendo a alguien. Les miento todo el tiempo. Entonces, en el fondo, lo que pasa con este juego, obviamente, es que tú vas como rellenando estos espacios, ¿cachai? De tu día a día con estas experiencias. Y creo que efectivamente la bestia es porque no tiene forma. Solamente sabes que es un ser que probablemente no es de tu raza. No es un humano. Pero es heavy. Y de hecho, sí. Yo creo que en el fondo. Una experiencia así, porque hay otros juegos que también son de temática erótica fuerte, en juegos grupales, como Líbido, te pueden entregar o te pueden ofrecer ese tipo de experiencias, pero quizás en grupo tú no las abordas de esta manera. Te las tomáis en la talla, te las tomáis en el drama, pero acá eres como tú y la hoja.
Sí, po.
Entonces yo creo que igual te permite explorar otras cosas.
No, sí,
como que me fui en la volada, parece, con este juego, así como.
Si no, estoy con el sticker del perrito. Me dejáis estupefacto.
Claro.
Pero si no, al menos en general, ni en solitario ni en grupo, no he visto juegos de esa temática. Como que no se me han aparecido. Creía que no existían, pero los veo que sí. Curioso.
Gran Cali le dice: querido diario, la bestia me pide que sea más cariñoso y me pregunta cuándo le presentaré a mi viejo. Esto ya no es divertido. Bueno, si alguien quiere jugar The Beast, le mando el link ahí, por ahí debe estar en el Discord, por ahí lo pueden buscar. Y podemos también buscar la manera de pasárselos, por lo menos el link de compra. Yo no lo compré.
Oye, en realidad. A mí me acaba de hacer recordar un juego que no tenía en la lista, pero que me acordé ahora, que creo que tú mismo también lo comentaste hace un tiempo en el server. Que es un juego de rol que se juega durmiendo.
¡Ah, verdad!
Sí, el ¿verdad? Juego se juega durmiendo. Y después tú tienes una especie de diario en que vas anotando estos sueños. Y según el tipo de sueño, tú vas como, no sé si decirlo de esta forma, pero ganando puntos. Y hay como dos bandos en los que hay una especie de guerra, si mal no recuerdo.
Sí.
Y tú, soñando cierto tipo de sueños, das como puntos o pasos para tu bando, para acabar con el enemigo, y si sueñas otro tipo de cosas, es contrario. Va pasando al revés.
Sí. Mira, no lo tengo acá a la mano, pero sí. Efectivamente, un juego que tú juegas a tener sueños lúcidos, y te pone como ejercicios para que tú vayas a dormir y sueñes con el juego. Básicamente estimula un poco tu imaginación para allá, y la idea es que tú trates como de jugar rol durmiendo. Y claro, efectivamente se trata de una guerra entre dos sistemas y dos bandos, y tú vas como viendo y lo llevas después un poco para allá. Oye, se me había olvidado, y se ve súper bueno ese.
Sí, una idea muy interesante, porque ha pasado. No con juegos de rol, con otros tipos de temas, cuando andáis con algo muy pendiente, muy latente en la cabeza, termináis soñando con eso. Entonces, por ese lado tiene sentido. Si tú te, pues hay un poquito rayar la papa con el juego, así ciertos rituales antes de acostarte, de leer el juego antes de ponerte a dormir, qué sé yo, podéis lograr llegar a tener esos sueños lúcidos, ¿cachai? De soñar, o al menos con el tema del juego, y al otro día, si los recordáis, a poder interpretarlos dentro de una mecánica del juego, ¿cachai?
Onironauta.
Ese.
Onironauta. Aquí lo tengo. Sí. Puta, es que hay pedazos de juegos también. Si en realidad la experiencia, yo creo que es como jugar juegos de rol en solitario, una cuestión que eventualmente hay que probar. Yo en realidad no he tenido la experiencia de jugar así con este sistema de carta o dados, solamente me he aventurado con lo de Elige tu propia aventura. Este en particular tiene, me lo compré así como en una feria muy botado, y tiene el problema de que tomé una decisión y me llevó para cualquier otra parte, el libro está malo, entonces no lo pude terminar. Y el problema es que una decisión que es como muy obvia en realidad, es como, no sé, pues te tiras por el acantilado o sigue adelante, y si sigue adelante te manda a otro lado que no tiene nada que ver. Entonces, no hubo nada que hacer. Y el otro, estos son los Elige tu propia aventura de Cthulhu. Que son básicamente, como te decía, vas también capítulo a capítulo revelando la historia. Están muy orientados, te digo, capítulo 2, capítulo 3. Y en la medida en que tú dices, por ejemplo, continúa apostado junto al techo de Henry Wilcox, pasa a la página 19. Si prefieres seguir el resplandor verdoso, hazlo en la página 29. Si te inspira más confianza el pulsátil reflejo púrpureo, síguelo en la página 40. Y vas jugando en esa línea. Aventura de Randolph Carter. Puede ser también. Y bueno, en el fondo, he tenido esa experiencia. Creo que ambas son entretenidas. Pero yo creo que me gustaría, como para ir empezando a cerrar un poquito, que vaya como que nos haga la invitación de decir, oye, ¿por qué tenemos que jugar? ¿Por qué tenemos que jugar en solitario? ¿Qué es lo que nos entrega esta experiencia? ¿Qué vamos a descubrir jugando?
Son varias cosas. Primero, es bastante divertido. Al principio, con cierto resquemor, pensé que quizás me voy a aburrir, quizás, no sé, me voy a terminar cayendo mal yo mismo. Pero al final, no, es muy divertido. ¿Qué otras cosas te entrega? Como te comentaba, te hace descubrir cosas que quizás no sabías que tenías como herramientas de narración, y a medida que vas jugando las vas descubriendo. Aprendes a conocerte también un poco a ti mismo, ya que estás interpretando un personaje y juzgándote tú mismo al mismo tiempo en muchas ocasiones, y te da estos momentos de reflexión, de pensar, bueno, haciendo el personaje hice esto, pero yo qué haría en su lugar, hubiera hecho lo mismo, hubiera hecho otra cosa. Te ayuda mucho también el tema de para jugar después con otro grupo, esta herramienta de interpretar a tu personaje en primera persona y dejar el mi personaje va y le pega, ¿cachai? O mi personaje quiere hacer esto. Ser más yo voy, yo siento, yo huelo esto, yo quiero hacer esto, ¿cachai? Te ayuda de alguna forma, como dicen por ahí, a rolear mejor tu personaje y te va a ayudar con una inmersión mucho mejor. Fomenta bastante la imaginación porque te desafía al ponerte situaciones en las que no tienes el apoyo de un compañero para darte ideas, sino que todo sale de tu cabeza. Y creo que es el punto que lo hace ser un poquito más agotador que jugar en grupo, porque ocupas más tu imaginación, ocupas más tu cabeza para desarrollar las situaciones, y lo encuentro un ejercicio pero genial. Yo, de todas las sesiones que he jugado, he salido con una sensación muy bacán, de que lo que jugué estuvo bacán, si no lo hubiera cambiado nada, no hubiera echado para atrás, o no, que la embarré en hacer esto. No, me voy con una sensación bacán de que invertí bien mi tiempo en haber jugado esa sensación, y de con ciertas reflexiones. Siempre termino la sesión y quedo con algún pensamiento dando vuelta ahí que me molesta todo el día.
Para así ir
recomendadísimo, chiquillos, jueguen rol en solitario.
Buenísimo. Para ir preparado, ¿qué no voy a encontrar jugando un juego de rol solitario? Para decir, hoy el gnomo me engañó.
¿Qué no hay en los juegos de rol en solitario? Creo que no hay mucho desafío en el sentido de conflicto. No vamos a encontrar, por ejemplo, los que son más munchkineros, no van a encontrar esto de toparte con bichos y estar matando criaturas y ese tipo de aventuras. Creo que no todos, pero su mayoría de los juegos de rol en solitario busca más contar una historia que superar conflictos, tipos de desafíos. Eso, mucho más narrativo.
Perfecto. ¿Con dónde encuentro las aventuras del gnomo en el espacio?
están en todo, como les decía, en todas las plataformas de streaming de podcast, en Anchor, iVoox, pero la principal es Spotify. Aquí les voy, les estoy copiando el link. Delante uno de los nomitos asistentes lo pegó y no lo copié.
De los nomitos asistentes, me encanta.
Oye. Pero ahí, ahí está el primer capítulo por ahora. Ahí vamos a ir subiendo esta, esta miniserie de capítulos cortitos.
Genial, genial. Y una otra cosa también que es como relevante. Ya, a mí me gusta jugar. Bueno, por ahí lo decía, de hecho lo decía el Paolito. Decía que va a jugar solo contra la llama de la caja de inicio. También es súper buena aventura para juegos de rol en solitario. Está súper bien hecha y no tiene errores. Eso es súper importante en realidad. Y además tiene una cosa súper linda que a mí me gusta, que es que te va creando el personaje durante, durante la aventura. Es una cosa un poco disruptiva, que es una manera de crear el personaje. Y bueno, ahí este ala es bastante, bastante buena. Vamos para allá. ¿Qué más? Me dieron ganas de replicar al nomito. Creo que uno puede sorprenderse bastante de la experiencia de uno mismo. Podríamos hacer eso. Yo dejé la idea. Muchos juguemos la aventura. Luego hacemos un encuentro de astronautas o de exploradores del espacio. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué encontramos? ¿Qué descubrimos? Y eso. Yo iba a preguntar aparte. Si a mí llegase a no gustarme la dinámica espacial, la temática. ¿Qué otras aventuras? ¿Qué otras cosas encontraste? Para poder jugar en solitario.
Uf, encontré varias, porque te mencionaba del bandido. Este mismo juego, Alone Among the Stars, ocupa este sistema base que se llama The Wretched and Alone. Se puede encontrar este sistema al cual tú mismo puedes crear tu ambientación. Más que nada crear el oráculo, asignarle a los palos ciertas características y después a los números situaciones. Por ahí vi uno que si lo encuentro después lo comparto igual, que las reglas son similares, pero tú estás perdido en una montaña, estás en una expedición que tú fuiste, no sé, ponle al Everest y tú te perdiste en la nieve. Entonces el juego te va poniendo estas situaciones en las que se te acaba algún recurso, pierdes alguna herramienta, qué sé yo, te encuentras ciertos lugares raros en la montaña o te encuentras con, no sé, un yeti, este tipo de situaciones, y tú vas registrando todo esto también en tu diario. Entonces ahí tienes otra ambientación que no es espacial, sino que estás en una cumbre, medio de la nieve, ¿cachai? Solo. Puedes llevarlo también quizás a una jungla, que estás perdido. Tu avión cayó y por alguna razón fuiste el único que sobreviviste. Entonces puedes improvisar mucho con esto. Como te digo, te trabaja mucho la imaginación y la creatividad. Entonces al final, la ambientación puede depender de ti. Como por ejemplo, el juego que nombraba más arriba, que no lo leímos, el de el Gato Ninja, el Iron Sword, que tiene este modo de solo, sin narrador, en el cual tú vas tomando decisiones antes de jugar. Puedes decidir si es, qué tanto nivel de magia hay en el mundo, si es mucha, poca o quizás poco conocida. Entonces es cosa de buscar. Vi variado el del vampiro. Imagínate, te vas describiendo la vida de un vampiro.
Oye, y una duda. ¿Hasta dónde tuviste? En mi caso un poco sí. Los juegos de rol en solitario siempre, o en su gran mayoría al parecer, tienen que ver con el llenar una bitácora, con llevar un registro.
Sí, su mayoría sí, si es que no, me atrevería a decir que todos, porque al final, tú cómo justificas el que estás contando esta historia, como lo más fácil y rápido es que lo estás registrando en tu diario, una bitácora, ¿sí? Porque como estás solo, como, ¿A quién le cuento esta historia? ¿Por qué? ¿Estoy hablando solo? Entonces, ¿cómo lo hago? Lo estoy registrando en un diario. Diría que el 95% de los juegos comparten esa forma de contar la historia. Bueno, a diferencia, por ejemplo, el de Ratchet que te decía que era de grabar audios. Tú puedes pescar incluso el teléfono y te hace un grupo de WhatsApp en el que estás solamente tú y diariamente te mandas un audio. Y sería.
Bueno. Buenísimo. Ya, pues, Nomito. Oye, con esto vamos a dejar este episodio hasta acá. Yo creo que, a menos que aquí, si la gente quiere dejar sus comentarios, sus saludos al Nomo, yo creo que este es el momento. Te doy las gracias por este espacio, por esta horita de hora y media de conversación ya. Te dejo carta libre en este momento para que puedas hacer tu despedida, mandar saludos, recomendar tus redes. Vamos todos ahí siguiendo al Nomo Rolero.
Eso, síganme en Instagram, en las redes sociales que tenemos ahí. Escuchen el programa, no tenemos muchas historias todavía, pero se están generando de poco a poquito, se va dando más color al programa, ya que todos sepan que la idea inicial de ese programa era mejorar como narrador. Así que una cosa que no he pedido en todos los capítulos y que por ahí me dijeron podrías hacerlo, es por favor la gente que escucha los capítulos, háganme comentarios, díganme dónde estoy fallando, dónde lo estoy haciendo bien, porque hasta ahora me han llegado muchos comentarios positivos y los agradezco mucho, pero no me ayudan mucho a lo que es sopesar las falencias que pueda tener como narrador. Nada, pues agradecer este espacio para que los chiquillos aquí, más gente me pueda conocer. Fue divertido conversar acá en vivo hace tiempo, nunca había estado en un programa en vivo, estaba bastante nervioso al principio y de a poquitito me fui soltando. Le agradezco a la gente también del chat que no me troleó como pensé que me iban a trolear. Y le decía a Andrés, siento que esto va a ser como cuando ponen al tonto del pueblo en la plaza y todos van a tirarle tomates. Pensé que iba a ser un linchamiento, pero no. Fue muy buena onda la gente, así que saludo a todos los que están ahí en el chat de mis mesas, a Don Cristian, al Don Ermitaño, a todos los chiquillos.
Antes de que empiecen los saludos, Cristian dice, bueno, ¿será posible dice Mauricio, ¿será posible una aventura de investigación de los mitos en solitario? Sí, podríamos intentar hacer eso, quizás de repente hasta en Twitch, hacer como este formato. Tendría que, voy a testear, como jugar yo solitario, a ver cómo también funciona el ritmo, para ver si es que efectivamente quieren verme en Twitch llevar una bitácora de un juego de rol solo. Y el otro tema también que es difícil es que quizás no voy a estar solo jugando, porque voy a estar leyendo el chat, voy a estar recibiendo comentarios, ustedes van a estar quizás opinando sobre lo que estoy llevando. Entonces, podría buscar cómo calibrar la manera. La Valiu llegó a tirarle chala al gnomo. Sí, el gato ninja del espacio mandó saludos ahí para que empiece a nombrar ahí.
Sí, ahí estoy viendo. Un programa interesante de los roles solitarios. Saludos para la zorrita.
Eso.
Llegó la Valiu a tirar chancla. Pero me he portado bien porque iban a tirar chancla.
Sí, hoy día sigo sin chancla, solamente que un poquito antes de que empezáramos la transmisión se le cayó internet, desapareció y dije, oh, aquí me troleó.
El gnomo se fue al bosque. Ahí está Don Cristian, son malos troleadores, en eso tú tienes la especialidad. Al Don Loco, saludos, ojalá se recupere pronto.
Sí, ahí está. Saludos a los bodegueros, Tambo, dice Gran Kalila. el loco por interno me dice, recuerda el spam de por 3 que al inicio no lo dijiste, pero mentira, ¿cierto que lo dije, Nomo?
Sí, lo dijo, sí, vos.
¿Viste? ¿Saben? Pero le mandamos saludos a nuestros amigos de por 3. Tú, solamente que no dije, tu tienda de rol. Pero les mandamos otro saludo, recuerden, por 3.cl, pueden ahí estar buscando su tienda favorita y acceder a ese manual de rol que tanto quieren. Yo sí hago spam para frecuenciarolera.cl. Ayúdame, Nomito, apunta para allá. Arriba. Un poquito más a tu derecha, creo. Eso, por ahí. Eso, perfecto. Está frecuenciarolera.cl. Es el lugar donde encuentran nuestras redes sociales, el servidor de Discord y todo lo contenido asociado. Recuerden que se viene el juego en vivo. Se viene una sorpresa grande. Vamos a estar ahí tirando información de hace poco, pero vamos a estar jugando, algunos ya saben acá, ya están metidos, estamos expectantes, pero se viene una aventura bastante conocida, y de hecho algunos ya me vieron jugarla en otro canal, pero vamos a estar haciendo. Andrés, tengo unos tacos dorados esperándote, hoy sí, la Vale tiene toda la comida armada y así.
Yo también tengo un anuncio.
Cuéntanos.
Tengo un anuncio, y nuestro Leo, se viene una mesita próximamente de D&D en el nuevo rolero, para que estén atentos los chiquillos, a los que les gusta D&D.
Me encanta eso, de hecho quizás hasta me sumaría, ¿eh? Es que digo, a liberar agenda, quizás hasta me sumaría un poquito, vamos a ver qué puede pasar. Valiu, estamos para hacer un raid, ¿hay alguna persona acá que estemos como ahí para poder enviarle nuestros 11 seguidores en este momento? Viene con funa esa mesa. El gnomo nos va a narrar D&D 3.5, efectivamente. Sí. Ya, si la Vale me dice que hay raid, vamos a hacer este raid y ahí ella toma los controles y se encarga de todo este tema. ¿Saben cómo funciona esto? La Vale maneja ahí también, todo desde las sombras.
También tenéis Nomito asistente.
También tenemos Nomito, tengo mi Nomito asistente. Sí. Gato Ninja del Espacio dice, se viene con Fu en esa mesa. Oigan chicos, de verdad, muchas gracias también a Nomo de nuevo por este espacio, por estar acá. Ojalá tenerte de nuevo. Recuerden acá abajo. Ahí, eso. Nuestro link de Ko-fi, ko-fi.com/frecuenciarolera. Pueden ahí dejarnos su aporte por lo que les sale un cafecito. Y algo muy, muy importante. Vamos a recomendarle de visa a los Cookibilu. algo muy importante, que con su suscripción de Amazon Prime, si es que tienen Amazon Prime Video, tienen Prime Gaming y por lo tanto pueden suscribirse a este canal para pronto tener nuestras transmisiones habilitadas para suscriptores. Así que eso. Spoiler de la próxima semana. Tenemos que conversar acá con el loco, pero yo tengo pensado traer otro invitado. Ahí vamos a ver cómo lo estoy preparando. No se preocupen de ello, pero se vienen capítulos importantes y en general yo no doy spoiler del capítulo siguiente. Lo dimos antes porque el loco se nos subió y esta fue la oportunidad que tomamos. Así que don't worry con eso. Nos estamos viendo en un próximo episodio. De nuevo, muchas gracias a todos quienes asisten. Voy a guardar esta idea de Cristian, que dice, una interesante experiencia ver a un investigador en solitario con alguna ayuda del chat sería novedoso. Me gusta, me gusta. Me gusta, dijo, vi por ahí alguien. Pero eso. Valiu, ¿tenemos a alguien para poder hacer raid? ¿O lo dejamos hasta acá solamente? Mira, Nexatel nos dio un cafecito. Muchas gracias. Gran invitado y gran tema de frecuencia. Muchas gracias, Nexatel. Obviamente, mandándole saludos al Gnomo Rolero. Ya.
Infaltable. Efectivamente. El Gnomo Rolero, saludos al Gnomo Rolero.
Ya, entonces, vamos a estar aquí con esto. Ahora sí, los Cookibilu, dice la Value. Así que vamos a preparar ese spam. O sea, perdón, esa raid. Quédense atentos, chicos. Recuerden, pórtense bien cuando lleguen al canal de los Cookibilu. Y digan que vienen de parte de Frecuencia Rolera. Obviamente para que ellos cuando estén transmitiendo no lo manden para allá. Sí, con Streamlot te imaginas que a la vez saca. Ya. Ya. Que estén muy bien. Y nos estamos viendo, obviamente, el próximo martes con un nuevo episodio de Frecuencia Rolera en vivo. Ojalá con el loquito. Te mandamos muchos saludos. Mejórate pronto, amigo. Y nos estamos viendo la próxima semana. La Valio también ahí si quiere. Se nos puede sumar. Estén muy bien. Chao, chao.